cultura,
música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hola, ¿qué tal, amigos de Enrólate? Sean todos bienvenidos a esta edición especial. Como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, hoy tenemos estas nuevas ediciones que se vienen con Enrólate, con grandes invitados, con artistas, con todo lo que se les ocurra a ustedes, oyentes de este programa. Y hoy tenemos a una gran invitada llamada Isabela Valencia, que pertenece a una banda llamada Wonder Fox, y allí desarrolla con ese poder del rock and roll un papel de vocalista, y para este 2020 está estrenando un álbum titulado ¿Cómo entrar y salir de un laberinto? Así que, Isabela, bienvenida a la casa de Enrólate. ¿Cómo va todo en Los Ángeles? ¿Qué tal ahí en Estados Unidos?
Hola, hermana.
Esta pandemia.
Hola, hermano. Súper bien, súper bien. Pues la verdad no nos podemos quejar. Tengo mucha salud, mi familia también, afortunadamente. Entonces, súper afortunada, la verdad.
Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo vamos con ese álbum? ¿Qué tal ese lanzar ese álbum en pandemia, en este 2020 que es muy, muy, muy raro?
Sí, la verdad, a ver, es muy emocionante. Tengo honestamente bastantes nervios, pero tengo más emoción sobre todo, y me siento como si estuviera teniendo un bebé. Yo sé que nada que ver, pero siento como que estoy dando a luz un bebé con 10 cachorritos. Entonces es muy emocionante, la verdad.
Claro que sí, me imagino. Isabela, bienvenida de nuevo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo entra Isabela al mundo de la música? Pues igual que todos los artistas tienen como una historia, un recorrido, como decir, mira, yo partí acá, yo nací acá, mi interés fue acá. Entonces, ¿qué? ¿Cómo nace Isabela o cómo entra Isabela a este mundo de la música?
Va, pues desde los principios, ultra principios de la historia. Dícese la leyenda, es que no me doy cuenta, se dieron unas clases de guitarra gratis en el colegio donde estaba, en Medellín. Entonces, pues siempre era como medio melómana, me gustaba pues escuchar música, y entonces voy a intentar meterme en una de esas clases. Resulta que la clase era de mucho folclore, que en ese tiempo no lo apreciaba tanto como lo aprecio ahorita. Entonces me aburrí muchísimo, y no sé si esto sea para mí, nada me sonaba bien, me dolían mucho los dedos, y cierto fin de semana me fue muy mal y mi mamá me castigó. Y entonces no podía ver televisión, no podía escuchar música, y entonces tampoco quería hacer tareas, no quería organizar mi pieza, o sea, no quería hacer nada más. O sea, evidentemente no tenía nada más que hacer en esa época, no teníamos celulares, ni el internet, estaba como de raro. Entonces me acordé que tenía una guitarra debajo de la cama, la agarré y dije, bueno, para hacer esto, si me suena bien el acorde de la, entonces esto es para mí, y si no, olvidémonos de esta vaina. Entonces, tal cual, cogí la guitarra y me sonó bien, y de ahí en adelante empecé entonces a sacar canciones que a mí me gustaron, pues rock. Escuchaba mucho The Cure, escuchaba mucho Radiohead, escuchaba mucho Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, y en esa época era a punta de cassette, retroceder, volver a poner la canción y sacarla de oído, no me había YouTube. Entonces así empecé a sacar mis acorditos, pues de poco a poco. Luego pues me metí en más, me envolví más en cosas como musicales dentro del colegio, con el bajo también, le pegaba de vez en cuando a la batería, tengo las bases, y ya a los 15 años tuve mi primera banda de rock. Ya después de ahí seguí teniendo bandas como de electrónica, otros de covers, teníamos una covers de Pink muy bacana también, y no sé, como que desde entonces no he parado de hacer música, y están banda en banda. Luego me vine a Estados Unidos, rebuscándomela como fuera, donde fuera, en cualquier clase de música, en cualquier tipo de banda, metiéndome para poder hacer cualquier centavo, y ahora aquí estamos, ¿verdad? Y no sé si les comenté, pero seguramente ya lo saben. Ya luego en el 2016 tuve la super suerte de tener una audición para La Filencia, pasé, y ahora soy la banda de La Filencia.
¡Wow! Muchas gracias por contarnos esta experiencia tan bonita.
Quisiera saludarte, quisiera pues decirte que es muy bonito lo que realizas y te quería preguntar, gracias, ¿cuál sería esa experiencia bonita, una experiencia que tengas tú respecto a la vida musical, a tu experiencia que tú nos quisieras contar?
La verdad es que son muchas. La música tiene demasiadas enseñanzas, una de ellas es escuchar a los demás también, a veces nos olvida escuchar. Otra cosa que la música pues, me ha enseñado mucho es como a ver la vida desde un punto de vista del amor por el arte, más que el deseo de conseguir dinero o fama. Obviamente pues si vienen te darán bienvenido seguramente, pero no es como el fin, ¿sí me entiendes? Entonces hay mucho rechazo también dentro de este mundo, entonces también te toca ser muy, bueno, a mí me ha enseñado a ser mucho más humilde, sigo aprendiendo cada día de mejor persona, desarrollarme como mejor persona, eso que abre muchos espacios de enseñanza globales dentro de un ser humano.
Ok, perfecto, y una pregunta así como nos habías comentado ahorita sobre ese rol pequeño, digo, digamos, días de la peste, ¿qué tal esa experiencia con ellos? O sea, digamos que ellos tienen un nombre muy grande y tú con esas ganas de mostrar y proyectar mucho en la música, ¿qué tal fue esa experiencia estar con la peste en los escenarios?
No, la pestilencia es una experiencia impresionante, lo dije desde el primer día, es un honor de parte de la banda, la acogida que me ha dado la banda y la fanaticada también ha sido muy buena, siento que ha habido buena química tanto con el público como con la banda, entonces nada, también es mucho aprendizaje con ellos, con mis hermanos, súper caballeros, súper respetuosos y muy bacano poder ser parte de la banda tan histórica para nosotros.
Qué bien, Isabel, ahora, ¿en qué momento? Porque listo, pasamos por el tema de la pestilencia, pero ¿en qué momento entonces vas y dices, venga, ya aquí pasé por la pestilencia, ya tuve un recorrido, ya tuve una experiencia y ahora llegó el momento de crear Wonderful? ¿En qué momento dice Isabela, bueno, acaba Wonderful, vamos a entrar con Wonderful, y de dónde viene ese nombre?
Vale, pues la verdad es que yo venía haciendo música propia desde hace mucho rato. Yo vengo escribiendo desde que tengo como 13 años aproximadamente y nunca se me ha como parado ese gusanito de esas ganas de expresarme a través de la música. Entonces ya cuando vine a Estados Unidos pues hice algunos proyectos de solista que son misteriosos, no los van a encontrar en ninguna parte. Pero luego después de entonces como tipo 2011 me encontré con un amigo, fuimos los dos contratados para tocar en un concierto, iba a tocar la batería, yo iba a tocar el bajo y no tenía carro en esos tiempos, entonces le pedí que me llevara al concierto y a los ensayos y entre ida y venía nos hicimos súper amigos, le conté, mira, él también hago música, le pedí unas canciones que tenía pues de guitarra y voz y el man me dijo, ay, ¿sabes qué? Pues, yo te puedo grabar una canción y yo, dale, una hermana Panes estaba empezando con ese tour, entonces vimos que era como una buena oportunidad de aprender ambos y una canción se convirtió en 5 canciones y resultó que de ahí salió Juegos Mentales, el primer de Wonderbox, lo produjo Thiago Diérrico, que es mi amigo que me está dando el aventón en carro todo este tiempo, y la razón por la que le puse Wonderbox es porque yo siento todavía que Wonderbox es un colectivo. Que para sacar esto a la luz se necesita de la ayuda de mucha gente y no se me hacía justo como ponerme como Solín Isabel Vanessa ni nada más, como que sentía que esto es como sin una familia, un colectivo que mucha gente puede aportar muchas cosas y hacerlo crecer, y hay también otro significado que tiene Wonderful para mí, es como un superhéroe que me ayuda a canalizar todas las cosas que tengo ahí.
Super Isabela con este superhéroe, me encanta todas estas cosas que nos estás diciendo porque se ve que sale del alma esta creación. Y esta creación del alma es, yo creo que es lo más bonito que uno tiene, ¿no? O sea, lo que le sale a uno, ¿verdad? De adentro. Ven, y esta Wonderful se creó en Colombia, Bogotá, o se creó allá en Los Ángeles.
Se creó en Los Ángeles. Pero en Los Ángeles, digamos que yo ya venía. O sea, lo que te digo, yo ya venía haciendo muchas canciones desde que tenía como 13 años, pero la decisión así final de hacer como mi propio proyecto, de yo liderar un proyecto, pues sí surgió aquí.
Te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque es interesante de pronto ver que a veces, no sé si tenga que ver o no, el tema de pronto de los escenarios musicales o de ese palancazo musical, por decirlo de alguna manera, aquí en Colombia o en Bogotá específicamente, es un poco complejo, es un poco difícil. Digamos que algunas bandas sí emergen de acá, pero pues de pronto no pueden evolucionar o tener un óptimo desarrollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, No sé si de pronto haya influido esa decisión o cómo hubieras tomado tú la decisión de pronto si hubieras sido aquí en Bogotá. ¿Cómo ves de pronto esa perspectiva aquí en Bogotá? ¿Cómo están esos escenarios musicales? ¿Cómo está ese apoyo precisamente a la cultura, a la industria musical? ¿Cómo ves eso aquí en Colombia, en Bogotá?
Pues mira, precisamente eso fue una de las decisiones que me... esa fue una de los factores que me ayudó a tomar la decisión de emigrar. Yo, honestamente, pues tengo familia en Bogotá, pero crecí más en Medellín. En los últimos años, ya estando con la presidencia, he tenido la oportunidad y la gran suerte de viajar más a Bogotá y conocerla más, y estar más como cercana a esta linda ciudad. Y yo sentía que el rock en Colombia es difícil en general, o sea, no solamente en Bogotá. Es difícil, sobre todo, como ese rock alternativo, mucha gente no lo entendía, como que es rock alternativo, y si no es vallenato, y si no es salsa y reggaetón, entonces no sonas, y si no lo mezclas con algo medio tropical, entonces no sale o no se puede abrir la puerta. Sentía yo en esos momentos que estaba muy así, entonces yo dije, no, pues es que yo no siento que mi proyecto pueda como despegar de Medellín, y ahorita me causa mucho, me causa como te dijera, como una especie de alegría ver que la escena en Colombia y sobre todo en Bogotá está mucho más desarrollada. Obviamente pues hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero ya hay unos elementos que no se veían antes, o sea, espacios como el de ustedes, ¿entiendes? No existían, o yo no los veía en esa época. Hay más radios donde ponen más rock alternativo, o sea, entender que no solamente existe metal o funk, sino también otros géneros dentro del rock y del indie. Entonces veo que ahorita se han dado más festivales, el Festival del Rock Colombia me pareció como increíble, súper bacano. Que hubiese sido solamente con bandas nacionales y la acogida que la gente le dio fue espectacular. No sé, nunca me lo había imaginado. Entonces siento que poco a poco vamos llegando a eso, ¿no? Igual, bueno, Rock al Parque es una institución genial. Es algo impresionante que tenemos en Colombia, que no se ve en muchas partes de Latinoamérica. Somos muy suertudos de tener semejante festival y también que nos ha mostrado muchas bandas pues emergentes de Colombia. Entonces, no sé, yo creo que poco a poco vamos creciendo.
No sé si valga la pena decir que ese Rock al Parque viene siendo como, y voy a tomar esto, digamos, abriendo comillas, ese Rock al Parque viene siendo como el Jorge Barón de la industria del rock. La patadita de la buena suerte.
Sí, es la persona en estos momentos. Que Jorge Barón fue muy teso, parce, llevar semejantes conciertos a los lugares más recónditos de Colombia, sí, no, muy impresionante, pero sí, igual también Rock al Parque, sí, es como que es otra experiencia, y es uno, paréntesis, uno de mis sueños es tocar allá también, y que le abre la puerta a la música nueva, pues, de una forma tan gigante, no sé, me parece muy espectacular, la verdad.
Sí, digamos Rock al Parque. Yo he puesto que del artista emergente rockero es como el sueño, digamos, estar ahí, estar, digamos, apoyado por el público bogotano y también público extranjero que visita este gran festival que se hace en la capital. Pero yo estaba mirando unos videos tuyos en YouTube el día de hoy y miré que estabas en salas como en el House of Blues en Estados Unidos, que digamos que ese es un sitio muy importante y muy icónico para mucho artista, por ejemplo, europeo, hablemos de España, de Latinoamérica también, que empiezan a hacer sus giras. ¿Cómo te van esas pequeñas, digamos, en esas giras que estás manejando en Estados Unidos, en las presentaciones?
Pues hombre, House of Blues era uno de mis sueños a cumplir. Cuando puse mis pies por primera vez en este país, dije, yo quiero tocar en el House of Blues. Es una sala súper legendaria, han tocado todos los que vos quieras imaginar, o sea, las leyendas del rock y las historias que se han creado en esta sala son así impresionantes, además que la filosofía que tienen muy bonita es de unión y de coexistir todos como raza humana, sin importar tu religión o lo que sea, ¿cierto? El resto de cosas. Entonces, no sé, para mí ha sido muy bacano y me he sentido como chiquita tocar en lugares así. También tocaba en el Forum, otra sala súper legendaria, y otra que también toqué fue The Greek Theater, que es como un teatro, no sé con qué compararlo en Colombia, pero le caen como 5.000 personas y es así gigantesco. Entonces, no sé, Los Ángeles es una plaza que es muy exigente y llegar a esos escenarios no es nada fácil. Tomó muchos años poder llegar ahí, y se tiene que trabajar todos los días para continuar, ¿no? para ojalá volver a esos escenarios y seguir tocando.
Ahora hablemos de ese nuevo álbum, sí, de ese álbum, digamos, de cómo entrar y salir de un laberinto. Hablemos de que, pues digamos que ya, ¿de dónde sale? ¿Por qué ese nombre? Ese nombre es un poco de pronto como, venga, me está moviendo la cabeza esta vaina, ¿cómo así que cómo entrar y salir de un laberinto? Digamos que según lo que tenemos entendido, habla como del tema de la salud mental y la importancia, pues, de la salud mental en los, digamos, en las personas. Como que, ¿por qué hacerle una canción a todo este tema de la salud mental? Y me refiero, digamos, a esto, no sé si tenga que ver con la pandemia, pero pues me parece que encaja perfecto, porque la verdad, para estas épocas sí quedaría, pero mira, como anillo al dedo.
Pues mira, la verdad es que el álbum lo teníamos planeado sacar, o sea, ya a finales de diciembre estaba listo, y lo pensamos sacar como junio más o menos de este año. Obviamente no nos imaginamos que esto iba a pasar ni por las curvas. Entonces, que haya salido en el momento que salió es como, no sé, lo encuentro como que se dio por chance, pero me parece que fue perfecto el momento, como tú lo dices. Y surgió porque, no sé, yo estaba en una situación un poco oscura. En un tiempo me adentré en unos pensamientos y en una situación difícil y no podía salir. Entonces sentía que estaba en un laberinto, precisamente. Entré en un laberinto donde todos mis pensamientos eran como barreras y paredes que no me dejaban como mirar más allá, y me di cuenta, pues, que estaba en una depresión, con ansiedad también, y estaba como repitiéndome un mantra mal dicho 10.000 millones de veces sin darme cuenta ni siquiera. Entonces así fue como surgió Cómo entrar y salir del laberinto. Es un álbum que sí, que habla como de la higiene mental. Es raro y es difícil hablar de esto porque desafortunadamente se ha visto como tabú, se ha visto como que, no, si vos sentís o estás en esta situación, entonces estás loco o estás loca, ¿me entiendes? Como que, no necesariamente. Tú puedes ser una persona 100% cuerda y pasar por un momento difícil y que te hundan un botón y te destruyan sin querer, queriendo, ¿me entiendes? Entonces, sí, es como un álbum donde me da un poquito de miedo de vez en cuando, pues, pensar que lo saqué y que tiene todo ese tema, pero después también decir como que tengo la valentía de decir, bueno, es que soy un ser humano con muchas cosas por aprender, con muchas cosas por mejorar, y estoy haciendo lo mejor que puedo, y me lancé este álbum.
Pero mira que eso fue muy bueno, fue muy acertado, porque uno, yo digo que lo que de pronto la música te ayudó fue incluso a salir como de esa situación en la que estabas, y asimismo sacar de esa situación algo provechoso, algo bueno. Mira, nació el álbum, con, digamos, que ya el éxito que venga va a ser muy bueno, porque se acopla mucho a situaciones de muchas personas que, como tú, pasaron por eso o pasan por eso. Y además que le pegaste al perro, como decimos por ahí, o sea, apenas para la pandemia y esta locura que estamos viviendo, de verdad.
Sí, la verdad es que lo que tú dices es verdad. O sea, la idea es como que entender que no estamos solos, ¿no? Que esto, no, yo no pensé que me fuera a pasar, si me necesito, entiendes? Y es como caer en cuenta que se puede salir de ese laberinto. Y lo de los tiempos también es raro. O sea, yo creo que lo bonito de este álbum es que influyó mucho. O sea, inclusive como escogimos el arte del álbum, yo me vino en sueños, inclusive semanas antes de que decidiera cuál iba a ser el álbum. Y no sé, como que inclusive el tiempo en el que lo lanzamos, como que es, aquí es otoño. Yo sé que en Colombia no son muy marcadas las estaciones, pero otoño sí. Siento que es un álbum muy de otoño, muy de nostalgias. Entonces, no sé, te digo bacano así.
Sí, de nostalgia sí, porque las letras tienen como esa tendencia de en el álbum. Y bueno, tú hablabas hace un rato de los covers que hacía de Pink Floyd. ¿Qué tanto vemos de Pink Floyd, que es un rock psicodélico, algo como también algo que va directo a la mente? ¿Qué tanto hay de Pink Floyd a nivel de letras o no sé, algo en sonido en este álbum?
Ah, wow. Buena pregunta. No la había pensado, pero seguramente muchas. O sea, yo creo mucho en el subconsciente, ¿no? O sea, no es creer, o sea, el subconsciente existe y es una cosa que yo hago mucho, o que hice mucho cuando estaba haciendo estas canciones, que yo estaba mucho en silencio muchas veces para tratar de encontrar qué estaba pasando dentro de mí. Entonces aprendí a meditar y todo eso, todavía sigo aprendiendo. Y digo que el subconsciente, obviamente yo de tanto haber escuchado Pink Floyd, de tanto he escuchado todas las bandas que he escuchado, seguramente alguna cosa en el subconsciente se filtra ahí segurísimo en alguna canción, lo cual me parece súper bacano, pues. Y yo creo que Pink Floyd no era cantarle mucho como al amor, ¿sí me entiendes? O relaciones interpersonales, ¿me entiendes? Sino que es como muy profundo, y yo siento que las letras mías, a mí me gusta mucho escribir como muy metafóricamente, para que la gente precisamente haga su propio mundo con la canción, o sea, que la gente se apropie de la canción y la tome como esa persona quiera y la siente.
Sí, por ahí dicen que culpable no es el que tú escribes, tú interpretas, pero no el culpable el que como lo asume, que también digamos con todas esas metáforas con este mundo, tú das tu mensaje, pero lo que entienda el resto es diferente a lo que el artista quiera plasmar.
Exacto, tienes toda la razón, es como la responsabilidad, ¿no? Como que también otra cosa, que otro tema que tomo mucho uh-huh. en este álbum es la responsabilidad propia, ¿no? Lo que uno mismo, exacto, uno es responsable de su propia felicidad, dicho. Entonces también es responsable uno de cómo interpreta el resto del mundo, de lo que le pasa a uno en el resto del mundo. No sé si han visto mucho esa frase por ahí que dicen, lo importante no es, ¿cómo se dice eso? No es lo que te pasa, sino que cómo reaccionas a lo que pasa.
Eso es muy, muy, muy cierto, sí. O sea, es que las letras, sí, yo estuve escuchando el álbum y sí, lo que dices, las metáforas, todo lo que empieza como, uno empieza como a hilar, tiene un telar y uno empieza a hilar, y acompañado con el sonido que tienes, la verdad, es un buen álbum, debo decirlo, me ha gustado mucho. De hecho, el recorrido que en toda la playlist que tienes en Spotify, me parece muy interesante. Y si a eso le sumamos la historia que llevas, como no, desde el colegio, que empezaron con las bandas allá en el colegio, que también tuve la oportunidad de ir a unas apartes de otra entrevista donde hablabas que no estaba el baterista, te tocaba el baterista, estaba el bajista, siendo en el bajo. Entonces eso enriquece mucho esa parte de la experiencia, y creo que la estás guerreando muy bien. Entonces por ese lado, ese es el camino. Y una pregunta así, adicional, estamos también como en ese entorno, digamos que la escena rockera a veces está muy mandada por el hombre, digámoslo así. En el papel de la mujer en el rock, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo tienes, digamos, otros colegas de bandas que sean mujeres? ¿Cómo es ese papel en el rock, tanto como en Estados Unidos como acá en Colombia? ¿Cómo lo ves?
Mira, desafortunadamente no he tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres musicalmente. No sé por qué no se me ha dado, pero yo siento que el rock femenino ya está creciendo mucho. O sea, yo ya he descubierto unas chicas súper impresionantes que me encanta. Por ejemplo, voy desde el más sur hasta el más norte. Marilina Bertoldi en Argentina, Barbie Recanati en Argentina, Argentina, Rubio en Chile, Javier Amena en Chile, seguramente se me va a pasar algunos, pero bueno, o sea, en Colombia La Muchacha, Lido Pimienta, en México Rusi, en fin, es que ya es como, no sé, tenemos la suerte de estar presenciando un boom de mujeres en la música muy bacano en toda Latinoamérica, y esto demuestra que estamos creciendo como raza humana, ¿me entiendes? Como que ya afortunadamente no estamos en esa época donde las mujeres no podían o no las dejaban, o las, ¿cierto? Seguramente, obvio, hay rincones en el mundo, hay lugares en el mundo donde desafortunadamente se ve mucho esta discriminación, por así decirlo, con la mujer, pero digamos que yo he tenido la suerte de estar viviendo en estos momentos un momento muy lindo donde veo muchas mujeres haciendo música.
Bueno, muchas gracias por lo que nos vienes comentando. Considero que pues lo que nos has dicho ha sido demasiado enriquecedor, que hemos aprendido demasiado de cómo ha sido tu trayectoria, de lo que has realizado, de las bonitas actividades que has hecho. Y te quería preguntar sobre el álbum que nos estabas mencionando, que es como entrar y salir de un laberinto. Te quiero preguntar, ¿qué se siente salir de un laberinto?
Bueno, se siente muy bien, la verdad, y se siente un poquito de miedo también, como se los conté ahorita. Yo soy una persona con muchos miedos, y he aprendido que hay varias formas de canalizar, ¿no? y de tomar ese miedo, ¿no? El miedo sirve para la supervivencia, ¿verdad? Y el miedo también sirve para muchas cosas positivas. Entonces, digamos que ese miedo ahorita lo uso para tener miedo a no volver a caer dentro de ese laberinto, a seguir practicando lo máximo que pueda el amor propio, seguir practicando lo más que pueda mi higiene mental, por así decirlo, que ya sé, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Cada persona tiene su forma individual que les funciona más. Como les comenté, yo he estado aprendiendo a meditar y he estado aprendiendo como a reprogramar mi cerebro, reemplazando los pensamientos o las palabras malas que me decía con cosas nuevas y que yo creía que son positivas y que son buenas para mí. Entonces, salir del laberinto es, la verdad, muy liberador, pero siempre tengo que tener en cuenta que la puerta está justo detrás de mí.
La fuerza te acompaña, dijeron por ahí en una película.
Muchas gracias.
Isabela, sí, total. No, y no me parezco, o sea, perdón.
¡Qué vaca!
¡Ay!
Ay,
¿qué tal?
Comporta.
Yo tengo como una última pregunta. Una última pregunta, digamos, es respecto a esta canción de Cuando tus sueños. Tengo entendido que el video de esta canción es animado. Entonces, ahí también, digamos, esa experiencia de cambiar un poquito cómo son los videos, digamos, se sale de pronto también de esta escena de lo normal, de hacer el video con una escenografía como muy común, de pronto con personajes, sí, con ciertos actores, con cierta, de pronto, cierta temática, por decirlo así. ¿De qué se trata este video? ¿Cómo así que animado? Explícame un poquito cómo de qué se trata, cómo animado, qué tipo de animación. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, este video es con una animación de 2D. Es un video que, no sé, a ver, habla más o menos como, tiene como un efecto, no sé si han visto la película de, no sé cómo se llama en español, perdón, pero es el caso misterioso de Benjamin Button.
Benjamin Button, sí.
Entonces, es básicamente de una persona que va regresando en su vida poco a poco hasta que es un niño y se da cuenta desde cuándo tiene su corazón. Es como un video que tiene una cierta regresión, digamos, al pasado de una persona con aras de encontrar qué se puede solucionar, qué se puede aprender y qué se puede sanar. Entonces, ahí pronto les aviso cuando esté el video para que lo vean y me digan.
Y bueno, con lo que nos acaba de decir Isabela, vamos ahora directos al tortazo musical.
Exit.
los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Listo, Isabela, entonces ahora sí vamos a hablar de música y preséntanos, porfa, esa canción recomendada de tu álbum.
Hola, soy Isabela Valencia de Wonder Fox y los invito para que escuchen Cuando tus sueños en Enrólate de Un Minuto Radio.
Persiguiendo un espejismo o tal vez sea real. Cuando tus sueños
Listo, Isa, muchas gracias de verdad, qué canción tan buena, espero que los oyentes allá desde sus casas se hayan soñado esta canción, la verdad, es muy importante que pasen y revisen Wonder Fox en sus diferentes plataformas de streaming, y bueno, ante modo, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo allá desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, ahí sacarnos ese espacio a hablarle a los rolos acá de Bogotá. ¿Y dónde te podemos encontrar? Tal vez alguien que esté explorando el mundo musical y esté escuchando Enrólate en estos momentos, ¿dónde te puede encontrar?
Bueno, pues los invito entonces para que se conecten con Wonder Fox Music, que es todo junto, Wonder Fox Music en Instagram, Wonder Fox Music en Twitter, Wonder Fox Music en Facebook, Wonder Fox Music en YouTube. Ahí los espero, me encanta pues contactar con la gente, responder mensajes y todo eso, y pues muchísimas gracias a Enrólate, ustedes son súper, súper bacanos, muchas gracias por este espacio, Olga, Hernán, y la verdad que la pasé súper rico, muy bacana toda la entrevista.
Finalmente, Isabela, un mensaje para estas bandas emergentes que, como tú, digamos, tienen ese sueño de llegar a escenarios gigantes y que tienen ese sueño de pronto de evolucionar con este tema de la música. Un mensaje para ellos.
Listo, pues que no esperen a nada ni nadie, que hay que aventarse, hay que salir y hacerlo, pero eso sí, con disciplina, persistente y consistentemente.
Y bueno, pues ahí pasaba Isabel, la verdad, gran invitada desde Los Ángeles, nos estuvo atendiendo aquí en Enrólate, ya cada vez más internacionales, ¿no, Lucy?
Sí, yo les dije desde el programa pasado que empecé a saludar en otros idiomas, yo no sé, yo les dije. Yo, eso digamos que era como un, ¿cómo se llama? Era un...
¡Abre
un
boca!
¿Spoiler? Sí. Un spoiler de lo que venía. Yo les dije que íbamos internacional.
Y ya que estamos tan internacionales, pues vámonos ahora a El Radar, que nos tiene Eddie el día de hoy.
Me atraparon los preceptos que tanto intenté olvidar. Busqué nuevas melodías para salvarme una vez más.
Hola a todos nuestros oyentes de Enrólate, me encuentro más que emocionada de traerles estos eventos culturales que no se van a poder perder. Así que pongan mucha atención porque si a ustedes les gustan los conciertos, pues estos eventos son completamente para ustedes. Primero les quiero hablar sobre el gran concierto Batuta. Este se va a desarrollar el 22 de octubre a las 8 p.m. por la Fundación Nacional Batuta, la cual pues va a protagonizar la transmisión por medio de su cuenta oficial. Y todo se va a desarrollar de manera remota pues se tiene en cuenta que pues deben seguir todos los protocolos de bioseguridad y mantener el distanciamiento social. También les traigo un evento que está muy muy chévere. Este evento se llama Concierto del Parque a la Casa y presenta a Fonseca. Música del Parque a la Casa presenta a Fonseca desde el Planetario Bogotá. Este será un concierto que se va a transmitir también en vivo, pero la transmisión va a ser desde la cuenta oficial de IDARTES en Casa. Esta es www.idartesencasa.gov.co. Una experiencia visual y musical que, bueno, se va a ofrecer al público de manera gratuita y va a tener el sello de calidad que siempre ofrecen este tipo de festivales al parque. Ustedes pues se van a poder conectar también, va a ser el 22 de octubre a las 8 p.m. Va a estar muy chévere y va a tener elementos interesantes como por ejemplo ese reencuentro que hay desde el cantautor colombiano con su banda, la primera vez que estuvo en este escenario y todo este tipo de actividades que ha desarrollado, que creo que no se van a poder perder, sobre todo si tienen ese feeling o ese amor por este artista tan reconocido. También les traigo un evento que está genial, se llama Gala del Festival del Mariachi. Se estrena el 29 de octubre a las 8 p.m. y el Teatro Digital va a transmitir la gala del mariachi. Este va a ser el único evento tipo concierto de gala que se realizará en el marco del segundo Festival Nacional del Mariachi de Colombia y por supuesto siempre velando y mirando porque todo se desarrolle de una manera segura, evitando pues el contagio. Se va a realizar pues por medio de una transmisión y esta la van a encontrar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo. Lo único que necesitan es tener internet y está desde el Facebook del Teatro Mayor o desde la página web del Teatro Mayor. ¿Qué tal les parecen estos eventos?
Pues poco a poco nuestro radar se va activando ya con todo este, después de ese lockdown que pasamos en Bogotá, y vamos avanzando poco a poco en los escenarios. Ya me da gusto volver a ver los cines que ya están proyectando una que otra película. No hay gran variedad, pero nos vamos viendo poco a poco, ¿no, Lucy?
Sí, totalmente. Digamos que el acoplarnos a esta nueva normalidad, a este nuevo estilo de vida virtual, pues ha sido un reto, yo creo que para todas las personas, ¿no? Tanto empresarios como, digamos, a nivel individual, a nivel también de convivencia, muchas, muchas cosas de pronto han cambiado, pero es muy, muy agradable, la verdad, de que la cultura y los escenarios, de pronto de teatro, música, danza, han vuelto y de pronto no se nos fueron con la pandemia, sino que al contrario. Ahí sí vale la pena decir que se han reinventado y nada, es importante también que, como siempre decimos, los apoyemos porque la cultura es importante en cada uno de nosotros, eso siempre lo vamos a decir.
Del aprendizaje y de viajar con estos datos curiosos en Enrólate. 5 datos de gran interés que debes saber.
Claro, pero obvio que por supuesto que claro que sí, esta ruta está perprendidísima el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque es que hoy estamos hablando de los escenarios musicales en Bogotá. Entonces, como veníamos como de un programa de historia y todo este cuento, pues hombre, sigamos con este tema de la historia hoy. ¿Qué escenarios musicales tenemos acá en Bogotá? Entonces, vea, tenemos el Movistar Arena, ¿sí? Que es el escenario más grande de Bogotá. Empecemos esta ruta con el Movistar.
Recién remodelado, ¿no?
Ese se construyó en el 2018, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando estaba el tema del Coliseo antes ahí, sí, en el Campín? Ese de palomar destapado que uno decía,
exacto,
¿hay quién entrará?
Exacto, sí. Y a mí me recuerda mucho, por comentarios, un concierto de Mago de Oz. Me cayó un aguacero tenaz, se les inundó. Y ahí fue cuando ya el distrito dijo, no, ya toca mirar qué hacemos, porque un artista internacional, pues como Mago de Oz, venía de gira despidiendo a José Andrea, recuerdo en ese momento el vocalista, sí, anterior, y se les inunda en pleno concierto. Les tocó prácticamente hacer un apagón en un momento por todas las luces, todo el montaje eléctrico que tenían. Entonces ya después de eso los productores como que le dijeron los productores de eventos y le dijeron al distrito, venga, hay que hacer cambios.
Es que es lo que te digo, o sea, muchos promotores tuvieron que buscar como otros espacios, no solo cambios, sino como otros espacios para que los artistas pudieran obviamente dar las mejores presentaciones, estuvieran como fuera algo, digamos, más presentable a nivel nacional y pues también artistas internacionales, obviamente. Entonces, pues mira, la creación de este Movistar Arena en el 2018, digamos que se aprovechó para precisamente como esa estructura todavía vieja que quedaba. Y de ahí crearon pues esas graderías muy buenas, la verdad, lo remodelaron muy bonito, digamos que muy, muy tecnológico, por decirlo de alguna manera, como dándole cierta presencia también a esos artistas de pronto internacionales que llegaron o que han llegado pues desde esa época del 2018, como por ejemplo Lenny Kravitz, Daddy Yankee, hablemos acá de varios ritmos, no sé, y Divo incluso.
Sí.
Imagínate, o sea, la verdad, también verdad fue muy agradable.
Para este 2020 estaba programado Rafael con su concierto sinfónico, estaba el final tour de Kiss, sino que pues por estos temas de pandemia tocó aplazarlo. El final tour de Kiss está para octubre del otro año, aproximadamente para un año.
Claro que sí. Bueno, ahora, no nos olvidemos también que antes de que arreglaran el Movistar Arena, estaba nuestro estadio, ¿no? El Campín, ¿sí? Que pues digamos es el escenario también más querido por los capitalinos, no solo por esta escena del fútbol, sino porque sirvió muchas veces de escenario musical y en donde la verdad fue muy muy agradable tener artistas también como Guns N' Roses, por ejemplo, Soda Stereo, o sea, estamos hablando de grandes bandas que estuvieron ahí. Y pues hombre, los juegos también, a propósito digamos de fútbol, el tema de los juegos bolivarianos también, o sea, fue la verdad, las
eliminatorias
sudamericanas.
¿Sabes de cuál me acuerdo también? El concierto así grande que aprovecharon el Campín en su mayor esplendor. Uno, el de YouTube.
Sí.
Que eso fue el de YouTube por el montaje de pantalla. Y el de Roger Waters, que eso fue impresionante. Medio estadio con pantallas. O sea, desde yo para esos días subía a Monserrate y se veía el montaje tan gigantesco que tenía Roger Waters en el Campín. Genial.
Totalmente, o sea, yo creo que lo han, a pesar de todo, lo han logrado como acomodar para que sea un escenario internacional. Ahorita pues ya hay otro tipo de escenarios, ya ahorita ya no se utiliza tanto y digamos que algunas personas del tema de Coldeportes ya han dicho como bueno, descansamos un poquito porque pues la gradería también se dañaba un poco con el tema de la implementación de todas estas tarimas y equipos y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, genial que ya por lo menos tenemos otro tipo de espacios, como el Palacio de los Deportes. Ahí les cuento que ese es el escenario del rock en español. ¿Sí saben por qué?
Sí.
Pues bueno, resulta que ha ofrecido conciertos, sí, como el de Soda Stereo, el de Calamaro, el de, por ahí yo no sé, hay un personaje acá en este grupo que le encanta, un tal Bumburi, ¿no?
Sí, él se ha presentado y yo estuve ahí en el Licenciado Cantinas en el 2012, si mal no estoy, él hizo su presentación del tour Licenciado Cantinas.
Imagínate, o sea, es una excelente referencia para disfrutar de la buena música en español. No solamente estamos hablando internacional en idiomas, sino que en español también.
Sí, se ha movido mucho. Es que ese escenario es pequeño, digamos que pues rock en español tiende a tener buen público. Pues hablemos de no bandas como Soda Stereo, como tal vez un regreso de Héroes del Silencio o algo así, pero ese escenario es pequeño y llenan. O sea, hay artistas que les ha tocado hacer 2-3 fechas porque la demanda de ese escenario es buena. De hecho, también piensa en la ubicación que tiene, porque tiene muchas vías de acceso, entonces se presta mucho también ese escenario para ser una buena plaza acá en Bogotá.
Claro que sí. Ahora, hay otro escenario también que no podemos dejar por fuera y es el Royal Center, que es el escenario de los conciertos, digamos, más modernos de Bogotá, por decirlo de alguna manera, porque pues parte del Royal Center ya ofreciendo desde el 2011 aproximadamente como lo más destacado en el panorama musical. Es uno de los escenarios, digamos, como más completos y seguros. Adicional a eso, tiene la plazoleta de comidas, es grande, ¿sí? Tiene sala de reuniones, los baños están súper, súper acoplados, digamos, son muy, muy, muy bien puestecitos. Aparte de todo, digamos, como en cada concierto, como se tiene que tener, digamos, ciertas medidas de seguridad. tiene pues como su puesto de emergencias, de primeros auxilios, o sea, es un lugar, digamos, muy bien organizado para la presentación pues de estas bandas musicales, en donde, por ejemplo, ha estado Pitbull, donde ha estado estos guitarristas uh-huh. talentosos como, por ejemplo, Stevie Vai, Megadeth, por ejemplo, ha estado
sí, ahí. Megadeth estuvo ahí.
Sí, y pues, por ejemplo, ahorita también como que se esperara que Royal Center estuviera también ahorita con más artistas por el tema de la pandemia, pues obviamente también ha tenido como decir, venga, a dar un momentico porque pues estamos abiertos y todo, pero pues este tema la verdad nos complica un poco. Pero hombre, se tenía planteado incluso que viniera de la banda noruega, se llama de Black Metal, ¿sí? Y la Johnny Rhapsody, uh-huh. o sea, estamos hablando de ya de gente muy, muy pro en esta escena musical, que hombre, el Royal Center la verdad es uno de los escenarios también como digámoslo prestigioso en donde estas bandas pueden ir. Entonces ahí les cuento, eso en cuanto a escenarios grandes, o sea, estamos hablando de un escenario donde caben cientos de personas, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que así como están estos escenarios grandes, ¿qué ha pasado? Los artistas y los mismos promotores, los artistas han tenido que buscar también lugares de pronto no tan grandes, porque no todos son de pronto de la talla de Guns N' Roses o qué sé yo, Iron Maiden, de Metallica, sí, de todos los que han venido, sino que también existen lugares, a pesar de no tener tanto aforo, sí, de no permitirse tanto aforo, pues han sido el entorno, digamos, han sido escenarios para ese entorno musical de muchas de las emisoras radiales, como lo son Radiónica, como lo es Radioactiva, sí, y las emisoras de pronto de música más tropical también. Entonces, vea, les voy a mencionar entre algunos otros, les voy a mencionar y vea, señor oyente, hágame el favor, le doy 2 segundos a que coja lápiz y papel y tome nota. Exactamente. El primero, vea, ahí les va. Talea. Talea está ubicada en la diagonal 115A, número 70 de 78. Esto es en Suba. Uh-huh. La siguiente, A Seis Manos, calle 22, número 860. Esto es en la localidad Santa Fe, más pa el céntrico. Uh-huh. Está Cassius Café Bar, está ubicado en la calle 60 con novena. Está The Music Hall, que lo hemos escuchado también varias veces, calle 65 con 3. Esto es en Chapinero. Está Avalon Cine Rock, que está en Engativá. Latino Power, que está en Chapinero. El Anónimo, que está en Suba. Está Café Canterbury, que está en Kennedy. Está uh-huh. Matic, que está en Chapinero también. Está El Chamán, que está en Chapinero también. Entonces, vea, hágame el favor, si usted dice, no, ¿y ahora qué? Y eso no tengo para ir a un concierto de esos grandes. Pues bueno, artistas como, por ejemplo, The Mills, han hecho conciertos también en estos lugares, ¿no?
Para en esos escenarios. Pendientes. Sí, o sea, Café Canterbury fue, digamos, en su momento la casa para Elkin Ramírez y su banda Kraken. Ahí se presentaron muchas veces y ese aforo full. Ahí han hecho muchos tributos a bandas, Soda Stereo, Héroes del Silencio, Caifanes, unas bandas tributo que, digamos, tienen ciertos contratos con estos cafés, pero la verdad son muy buenas. Yo escuché el de Caifanes, súper recomendado ese tributo que hacen ahí en Café Canterbury.
Además que también están ahorita adaptándose a la nueva normalidad y pues desde uh-huh. de ahí, incluso más desde ahí que de los escenarios grandes, se están sacando conciertos virtuales. Para que estén pendientes, queridos oyentes, igual si usted desea saber de pronto más de esta información, esté pendiente de las páginas del Ministerio de Cultura de Bogotá y de la página de la Alcaldía de Bogotá, y pues ahí ya usted va a poder darse cuenta de dónde, cuándo y a qué horas usted puede asistir a estos conciertos de todo tipo de música, no nos olvidemos, es desde música para planchar, música folclórica, de rancheras, música clásica, de rock, mejor dicho, para todo el mundo hay.
Y pues, Lucy, muchas gracias por esa ruta, de verdad, ya tenemos cómo coger esos SITP, esos buses, esos cebolleros que les decimos, y irnos a pegar una rodadita ya con todas las medidas de protocolo y seguridad a visitar estos escenarios que nos dispone la capital para disfrutar de los artistas que tanto queremos, de esa música que tanto queremos. Y bueno, oyentes, hasta este punto pues los estuvimos acompañando. Recuerden visitar pues nuestro contenido en www.uniminutoradio.edu.co. Ahí encuentran todos nuestros capítulos anteriores de Enrólate para que se echen una ojeada, también esos invitados que también tuvimos en programas pasados. Y ya saben, recuerden seguirse cuidando, no bajar la guardia en esta nueva realidad, y ya saben, nos escuchamos muy pronto con nuevos invitados, con nuevos temas, y recuerden que Enrólate, aquí es la casa de los artistas emergentes, y chao, chao. Shaking and pretty loud. My cage is burning. It's crashing.
What is wrong with?
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.